Mientras tanto, en las historietas.
Y esto es Mientras tanto en las historietas. Y este es el primero de una serie de números que voy a dedicar a la JSA, la Justice Society of America. Esto por varias razones. En primer lugar, porque en unos meses se va a estrenar Black Adam, donde una parte de estos personajes van a aparecer. En otro, porque quiero en algún momento darme el gusto de hablar de Starman y de la serie de Stargirl, donde el grupo es muy importante. Además, porque es uno de mis grupos favoritos. Y porque desde que retomé el programa tuve solo a modo de hablar de cosas de Marvel. Y es bastante que tenía ganas de también tocar la DC. Y qué mejor modo para volver a la DC que ir al primer grupo de superhéroes de la historia. Aunque si en realidad la cosa ya no es tan extrema. Los personajes siempre se juntaron en casi todos los medios. Los personajes de la National, por ejemplo, ya compartían las portadas. Superman y Batman, por ejemplo, aparecían siempre haciendo algo juntos en la portada de World's Finest Comic, aunque si adentro sus historias estaban separadas. Al mismo tiempo, ya se habían encontrado Submariner y la Antorcha Humana en las páginas de Marvel Comics de la casa editorial Timely. Y también afuera de las historietas, los personajes de Disney, por ejemplo, compartían y aparecían en los cortos animados juntos y en sus historietas. En las novelas Pulp, Tarzán había visitado el Marte de John Carter, otra creación de Edgar Rice Burroughs, mientras que Brad McMurray el Picto había invocado el fantasma de Kul de Valusia en los cuentos de Robert Howard. Por eso, la idea de que en una revista todos los personajes que publicaba la National se juntasen no era algo tan absurdo y tan novedoso. La novedad es que en el número 3 de la revista All Star Comics, la revista era trimestral y este número salió en el invierno entre 1940 y 1941, los personajes hacían algo más que juntarse a charlar, resolvían un caso juntos. Este número ya define un poco lo que van a ser las historias de la Justice Society de los primeros años. Cada historia tenía una reunión como marco que justificaba que cada personaje contase su historia separado. Esto estaba escrito y dibujado por autores más o menos regulares de este personaje. Y al final, todos juntos se trabajaban para resolver el caso al final en una última batalla contra el villano o el problema del momento. Las historias eran escritas por los autores típicos de la época, Garner Fox, John Broom, Robert Kanigher, y eran dibujadas por tantos autores que ya es imposible de reconstruir la lista y la verdad es que muchos nombres se perdieron en la historia. El grupo inicial comprende, por la imagen de portada, Atom, Al Pratt, Sandman, Wesley Dodds, The Spectre, Jim Corrigan, Flash, Jay Garrick, Hawkman, Carter Hall, Dr. Fate, Ken Nelson, Green Lantern, Alan Scott, Hourman, Rex Tyler, y también si Johnny Thunder no aparece en la portada, está en la historia. Siempre hablamos de la National como la casa editorial que era la DC antes que tomase este nombre. Pero en realidad era una serie de subcasas editoriales que dependían todas del mismo grupo. Es por esto que a veces algunos personajes aparecían en la Justice Society y no aparecían por un tiempo porque una de las subcasas se había peleado y entonces el personaje no podía aparecer y era sustituido por otro. Es interesante también que Superman y Batman, que la casa editorial tenía miedo que fuesen sobreexpuestos, eran siempre mencionados como miembros honorarios de la Justice Society, pero nunca aparecían en sus historias. Como vimos en el número dedicado a la Golden Age, Wonder Woman entra a ser parte del grupo en el número 8, pero ya que su creador no quería que sus historias aparecieran en revistas que él no controlaba y no escribía, viene relegada al rol de secretaria del grupo. Durante la guerra, al ser todos hombres, los personajes se enlistaron en el ejército de Estados Unidos, por eso el grupo cambió temporariamente nombre a Justice Battalion. Es interesante ver también que las historias venían escritas siguiendo la situación de la guerra y un número que mostraba a los alemanes como los monstruosos enemigos fue reelaborado y reescrito después de que Alemania cayó y los alemanes empezaron a ser tratados como víctimas del nazismo. La otra cosa que hay que notar es que más allá de este rol parcial de Wonder Woman, el grupo no tenía personajes femeninos hasta 1947, cuando introducen el personaje de Dina Drake, o sea Black Canary. El grupo sigue apareciendo en las páginas de All Stars Comics hasta el número 57 de 1951. Luego, la revista deja de publicar aventuras de la JSA y la sustituye con historias western. Como vimos en la historia del cómic, este es el momento en el cual se pierde un poco el interés por la historia de superhéroes y se lo sustituye con otro tipo de personajes. Pero un par de años después, los superhéroes vuelven en una nueva era, la era de plata, iniciada por el personaje de Barry Allen, o sea Flash, y esto hace que se trate de hacer algo para esos lectores que aún se acuerdan de la Justice Society. Es por eso que en el número 123 de Flash, Barry Allen empieza a vibrar para escapar de un criminal y se encuentra en una tierra paralela que él rebautiza Tierra 2, sin demasiado derecho porque es donde se descubre que estaban los primeros héroes de la historia. Y aquí tiene una aventura junto a Jay Garrick, el primer Flash. Ahora estamos acostumbrados que estos eventos tienen que ser historias cada vez más grandes. Pero esa historia, un poco como todas las primeras, es más una visita de cortesía donde los dos trabajan juntos para capturar a un criminal y nada más. Poco después, en las páginas de la Justice League, en los números 20 y 21, tenemos una historia en dos partes, Crisis en Tierra 1 y Crisis en Tierra 2, en la cual toda la Justice League cruza a Tierra 2 y se encuentra con la Justice Society, y los dos grupos trabajan para capturar criminales de los dos mundos que se aliaron. Es así que se inicia una serie de eventos que va a hacer que todos los años la Justice League se encuentre con la Justice Society en historias cada vez más grandes, que llegan a culminar en 1985 en la Crisis en las Tierras Infinitas, y un poco de todos estos eventos hablamos en un número dedicado a Crisis on Infinity Earth, que si quieren pueden ir a escuchar. Pero esto hace que también si la JSA no es olvidada, sus personajes y los varios personajes de Tierra 2 se limitan a pequeñas apariciones, la mayor de los cuales en estos eventos de la Justice League. Es verdad que también las viejas historietas son reeditadas en revistas antológicas, pero nada más. A principios de los años 70, Jerry Conway, conocido en Marvel como el hombre que mató a Gwen Stacy, había pasado a trabajar a la DC y propone relanzar la serie de All-Star Squadron con nuevas aventuras de la Justice Society. Propone a Roy Thomas para escribirla. Después de todo, este había empezado, sea como autor de fanzines sobre los héroes de la Segunda Guerra Mundial, que ya había creado los Invaders para Marvel, un grupo de superhéroes compuestos por Capitán América, la Antorcha Humana y Namor que peleaban durante la Segunda Guerra Mundial, pero este no puede aceptar ya que tiene un contrato exclusivo con Marvel. La revista entonces pasa a ser escrita por el mismo Conway y Paul Levitz, otro de esos grandes autores de DC que son muy poco reconocidos, retoma la numeración de All Stars Comics desde el número 58, que sale en enero del 76, y presenta una nueva encarnación de la Justice Society como la Super Squad. Varios de los integrantes originarios se unen dos nuevos personajes, Power Girl, que es el análogo de Supergirl de Tierra 2, pero un personaje más abierto y agresivo, y que con este nombre causará toda una serie de problemas en Marvel de los cuales hemos hablado y hablaremos en otros momentos. Y un tiempo después, Huntress, que resulta ser la hija de Batman y Catwoman de Tierra 2, ambos difuntos. La Super Squad empieza una nueva tradición que va a tener la Justice Society, que es la de incorporar los héroes legado, los héroes jóvenes que toman el rol de sus antepasados. Antes de esta época, las historietas de la Justice Society, y en realidad las de DC en general, no se hacían mucho problema por la historia del grupo y de los personajes. No habíamos tenido un origen de la Justice Society hasta ahora. Es en esta época que se cuenta cómo el grupo se formó después de rescatar a Franklin Delano Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, de un atentado nazista. Y es el mismo presidente quien sugiere que se forme el grupo. La historia es muy parecida al origen de los Invaders de Roy Thomas en Marvel, donde el grupo es sugerido por Winston Churchill. descubrimos también que en los años 50, cuando se dejaron de publicar historietas del grupo, este había sido convocado frente al Comité de Actividades Antiamericanas por Joe McCarthy, quien les pide de revelar sus identidades secretas. Ellos rechazan y por eso deciden retirarse antes de actuar contra el pedido del gobierno. Hay otras cosas interesantes que descubrimos, como por ejemplo que Batman es un personaje mucho menos obsesionado como el que conocemos ahora. Pocos años después de la guerra, se retira, se vuelve comisario de policía y se casa con Selina Kyle, Catwoman, quien tenía varias historias de amnesia para justificar que en realidad no era una criminal la mayor parte de su tiempo. Los dos llegan a tener una hija, Elena Wayne, la mencionada Huntress, y mueren en otras historias. Cuando la serie de la Super Squad cierra, Roy Thomas, que para entonces había terminado su contrato exclusivo con Marvel, inicia una nueva serie, esta vez ambientada en los años 40, llamada el All Stars Squadron. Este grupo debería ser formado por todos los héroes que tuvo DC cuando aún no se llamaba así, un grupo formado por orden del presidente Roosevelt para luchar contra la amenaza del eje nazifascista y que junta sea personajes poco conocidos de la época con algunos hasta creados para la oportunidad. La serie, la verdad es que es bastante difícil de leer. El estilo de Roy Thomas envejeció mal, es muy verboso y cada dos frases los personajes dicen algo para recordar en qué año estamos. Algo tipo, es como en la película del Ciudadano que estrenaron la semana pasada. Una de las cosas que pasa también es agarrar todas esas historias que eran unitarias y no continuadas y pasa mucho de su tiempo arreglando, ordenando, retconeando y explicando historias de la JSA que no tenían sentido en un universo visto como la cosa moderna. Lo mismo también si, como dije, su estilo envejeció bastante mal. Hay muchos momentos fascinantes en esta serie, como por ejemplo cuando explica que durante la guerra Hitler junto a Mussolini y el emperador de Japón hicieron un ritual mágico usando la lanza del destino, la cual según la leyenda había herido a Jesús en la cruz, para hacer que si alguien con superpoderes entraba en el territorio del eje, pasase a ser hipnotizado y pelear junto a los nazis. Esto para explicar por qué Superman y los otros superhéroes no intervinieron para cambiarle el resultado de la guerra. También hay historias para explicar cómo los héroes que la National compró a la casa editorial Quality, que empezaron a aparecer junto a los de DC, pero luego resultaron estar en Tierra X, viajan a este mundo donde los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial. Y también hay un encuentro épico entre la Justice Society y la Justice League del presente y el All-Star Squadron de la Segunda Guerra Mundial, donde los tres tienen que colaborar para impedir la destrucción de Tierra Prima, la Tierra Real, la nuestra, donde los héroes existen solo en las historietas. A principios de los años 80, Roy Thomas escribe también una miniserie que vuelve a contar la Justice Society en los años bajo forma de un proceso donde el grupo tiene que contar y explicar su pasado para defenderse de acusaciones falsas, America versus the Justice Society. Esto permite hacer un hilado más fino aún y recontar y explicar todas las incongruencias e incoherencias que tuvo este grupo en sus primeros años. Pero todo funciona bien y lindo hasta que llega la crisis de todas las crisis, la crisis en las Tierras Infinitas, donde los problemas empiezan. En este evento, DC unifica sus tierras paralelas y cambia su historia, haciendo que muchos personajes que aparecían en la Segunda Guerra Mundial no estén más. Para sobrevivir a esto, Roy Thomas relanza la serie como Young All Stars, donde introduce una serie de nuevos personajes que toman el lugar de los personajes clásicos, como Iron Munro, el hijo de Hugo Danner, el personaje de The Gladiator, la primera novela con un superhombre que fue la inspiración para el personaje de Superman, Flying Fox, un chamán indio que toma un poco el rol que fue de Batman, y Fury, una guerrera griega que será la madre de Lita Trevor, quien a su vez se casará con Hector Hall. Los dos tendrán Daniel y el resto de su historia será contada en Sandman. El segundo problema que surge es que DC decide retirar a la Justice Society del presente para que no se superponga con la Justice League. Para esto, deciden que tengan un final épico luchando para impedir que Ragnarok, el fin del mundo nórdico, del cual hablamos hace muy poco en Thor, llegue a la Tierra. Los héroes se encuentran atrapados en el limbo, peleando por lo que debería ser para siempre contra Surtur, el demonio del fuego. La historia, escrita de nuevo por Roy Thomas, no hace justicia a los héroes y deja descontento a muchos lectores por muchos años. Pero aquí queda la Justice Society por ahora, y es interesante porque es el mismo lugar donde puse en pausa a Thor. La Justice Society volverá en 1992 con un nuevo rol y una nueva función adentro del universo DC, pero esa la vamos a dejar para la segunda parte. Por ahora, aquí está Juli con los agradecimientos.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de Quémese y eso nos ayuda. Tomás Fenili por el diseño del logo, a Luciano López por ayudar con el sonido. Y les recordamos que si quieren contribuir con Quémese pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Yo naturalmente agradezco a Julieta Cáceres y Benicia Itúa por todos los años haciendo el programa y a Federico Fabricio por haberme dado modo y espacio para iniciarlo. Por ahora es todo. La semana que viene es posible que salte mi intención de tratar de sacar un número todas las semanas porque voy a ir a la Crack Bam Boom a Rosario. Si alguien me reconoce me va a dar gusto saludar y charlar. Por ahora es todo. Nos vemos en el Mundens.